11 de la mañana, 32 minutos, y a esta hora de la mañana recibimos a José Pepe Fuensalida con la información del Futsal CAS. ¿Qué tal, Pepe? ¿Cómo le va? Muy buen día.
Hola, Fernando. ¿Cómo le va? Buen día a usted, buen día a la audiencia de Nacional. Acá andamos. Todo tranqui.
Bueno, me alegro.
Mucha lluvia.
Mucha lluvia, ¿no?
Bueno, sí. No, no tanta, no, pero
bueno, hay lluvia. Pero se ve el cielo que está bastante oscuro, por allá por el lado del oeste. Así que suponemos que va a seguir lloviendo como lo viene anunciando el pronóstico del tiempo por otra parte.
Exacto.
Bueno, nos quedó pendiente, Pepe, la información de lo que pasó el fin de semana, pero también la continuidad de la división de honor, ¿no? Que se está jugando en Esquel.
Sí señor, Fernando, muy bien lo ha dicho usted, porque vamos a comenzar repasando con lo que nos había quedado en el tintero ayer. Recordamos que el fin de semana se jugó solamente el domingo, partidos todos en el polideportivo, en el gimnasio Muriel, aunque es un polideportivo igual,
sí.
El Muriel. Lo que pasa es que uno está acostumbrado a decirle polideportivo
al de Chacra,
al Margalot, claro, y gimnasio al Muriel.
Exactamente.
Suena raro si uno diría al gimnasio Carlos Margalot,
sí.
Polideportivo Muriel, ¿no?
Claro, sí.
Suena, bueno, costumbres, ¿no? Que tenemos aquí por estos lados, ¿eh? Bueno, y vamos a comenzar con lo que pasó en Primera División B, Fernando, porque le cuento que hay una llave que ya se definió, tenemos un ascenso, tenemos un finalista, porque en la noche de el domingo 13 de noviembre, arrancó la actividad a las 20:40 horas, partido que, como contábamos ayer, estaba programado para las 20, pero finalmente se retrasó toda la programación un poquito. Y bueno, Fénix y Juventus, que jugaban su segundo partido correspondiente al cruce de semifinales en busca no solamente de la final, sino del ascenso. Recordamos que Fénix llegaba al choque con la serie 1-0, había ganado 5-2. El primer partido jugado el 5 de noviembre, es por eso que Juventus necesitaba una victoria para estirar la definición a un tercer partido, algo que finalmente no pasó. Un tremendo partido, realmente un verdadero partidazo fue el que brindaron la gente de Fénix y Juventus a la gran cantidad de público que se dio cita en la noche del domingo en el gimnasio Muriel. Le cuento, Juventus salió a la cancha con Santiago Almonacid, de gran actuación el día domingo, con Darío Garro, con Javier Soto, con Emiliano Sala y con Nicolás Mascareña. Fueron los 5 titulares de Gustavo Sala, un técnico de la Juve. Fénix, el equipo de Alipio Bustamante, el Pelado, salió a la cancha con Martín Velázquez, luego lo hizo también con Héctor Saldivia, con el jugador Luciano Yarzo, con Leandro Bustamante y el chico Cristian Ventura. Un partido realmente que arrancaron con los dos equipos yendo a buscar el resultado, yendo a buscar el partido. A los 6 minutos Cristian Ventura para Fénix ponía el 1-0, pero promediando los 13 minutos Juventus lograba dar vuelta el resultado con 2 golazos realmente de Javier Soto, uno de media distancia que se clavó en el arco, que realmente fue un verdadero golazo, que dejaba a la Juve 2-1 ganando. Luego restaban un partido que aparte era ida y vuelta, los dos equipos atacaban, los arqueros realmente anduvieron muy pero muy bien esa noche, y varios tiros en los palos de Fénix. Realmente parecía que la suerte se inclinaba del lado de Juventus, porque 2 o 3 remates en los palos que se iban afuera, que dejaban y otros que agarraba por ahí el rebote el arquero Almonacid de Juventus. Pero restando 50 segundos para terminar la primera etapa, cuando la Juve ganaba 2-1, un remate de Luciano Yarzo que pegó en el palo izquierdo, pegó en el palo derecho. Se metió, no sé, por esas cosas raras de la física. La pelota entró y salió. Discutido el gol, más que nada por la gente de Juventus. Fue una jugada tan rápida, pero se vio
discutido
que...
¿Discutido por qué? Porque decían que no había entrado,
claro,
la pelota.
Porque la pelota pega en un palo, pega en el otro, se movió la red, que eso hay que decirlo, la red se alcanzó a mover claramente, y bueno, y salió afuera la pelota, inexplicable, pero bueno, finalmente fue gol de Juventus, que a 50 segundos, perdón, de Fénix, que a 50 segundos de terminar la primera etapa se iba igualando el partido 2-2. Arrancó el segundo tiempo a las 9:30 de la noche, y arrancaba de la mejor manera para el elenco de Alipio Bustamante, que rápidamente se ponía 3-2 con un gol de nuevamente de Cristian Ventura, y a los 7 minutos aparecía Leandro Bustamante para comenzar a inclinar la balanza para el elenco de color violeta. Ganaba Fénix 4-2 a esa altura. Sin embargo, la respuesta de Juventus llegó un minuto después, 8:30, 8:40 aproximadamente, gol de Gabriel Ojeda para dejar el partido a un solo tanto, con casi 11 minutos por jugar, 11 y medio, una cosa así, larguísimo. De ahí en adelante el partido se hizo más trabado, empezaron a aparecer los nervios de uno y otro, la Juve que quería ir por el empate, no podía vencer la resistencia del arquero, respondía Fénix de contragolpe que le cedía la pelota, las indicaciones del banco era dejale la pelota y a esperar el contragolpe en la mitad de la cancha. Fue así que pasaban los minutos y ninguno de los dos podía volver a convertir, ni para asegurar ni para empatar el partido. Entrando a los 18:40, cuando quedaban poco menos de dos minutos, el arquero Almonacid salió jugando mientras Fénix estaba bien retrasado. Llegó hasta la mitad de cancha, metió un puntazo que yo creo que la Golti debe tener la uña clavada todavía del arquero, porque
no se la sacan porque se desinfla.
No, terrible el pelotazo que metió, lo sorprendió al arquero de Fénix y terminó dentro del arco. Hay que decir que el arquero estaba un poco tapado igual, ante la alegría de toda la gente de Juventus, que quedando menos de dos minutos empataba el partido. Oh. Cuando mirábamos la hora, que ya era las 10:10 de la noche, decíamos, muchacho, no nos vamos más del Muriel. Fue así que no se fueron a tiempo extra, se hizo un pequeño descanso ahí de uno o dos minutos, porque cuando se juega alargue, son dos tiempos de cinco minutos cronometrados sin descanso, o sea, termina. Ajá. Y ahí nomás hay que dar vuelta y seguir jugando.
Claro.
Hay que decir que Juventus estaba con cinco faltas. Antes que termine el partido, me olvidaba, antes que termine el partido hubo un tiro libre sin barrera para Fénix, con la chance de sellar la historia en los 40 minutos. Héctor Saldivia, que estaba en el banco, ingresó para patearlo, y el arquero Almonacid, que realmente tuvo una noche brillante, lo desvió al saque de esquina. 4-4 terminaba el partido entre Fénix y Juventus. De ahí fueron al alargue, que continuó de la misma manera al finalizar los cinco primeros minutos, y al reanudarse la segunda etapa del tiempo extra, pegó Fénix rápidamente, acertando un muy buen contragolpe encabezado por Cristian Venturas, que se fue con Saldivia 2-1. Le amagó a tocar la pelota para Saldivia. El arquero, cuando se giró para la izquierda, bueno, enganchó para la derecha al pibe para poner el 5-4 cuando habían pasado solo 40 segundos de iniciado el segundo alargue. Baldazo de agua fría para la gente de Juventus, que había perdido a dos jugadores por tarjeta azul a lo largo de los 40 minutos, a Darío Garro y a Emiliano Sala. ¿Qué pasó? Intentó Juventus ir por el descuento, pero el gran desgaste realizado a lo largo del primer tiempo extra y de los 40 minutos comenzó a notarse. Las piernas comenzaron a sentir el cansancio, y fue así que a los dos minutos apareció Leandro Bustamante para poner el partido 6-4, después de una buena guapeada de Jair Pacheco, que peleó una pelota sobre el lateral, la cedió para el número 9, que terminó anotando el sexto tanto cuando se jugaban 2:20 del segundo tiempo extra. Y bueno, historia que prácticamente comenzaba a liquidarse y que finalmente se cerró con un tiro libre sin barrera que esta vez pateó Gabriel González, uno de los pibes que estaba en el banco de Fénix, para darle cifras finales al partido de 7 tantos para Fénix, 4 para Juventus. Un triunfo, hay que decir que Fénix en los últimos minutos terminó poniendo a los pibes que por ahí no juegan tanto, ¿no? No por una cuestión por ahí de sobrar al rival, sino que también para darle a los chicos que siempre van a entrenar. Nos contaba el pelado Alipio que, bueno, era una buena chance. Hablamos un ratito con Alipio Bustamante después del partido. Ajá. Entre el lío, porque, bueno, los festejos eran muchos. Entre todo el ruido de festejos se escucha la voz de el pelado Alipio Bustamante. Antes, las felicitaciones también de Gustavo Salas para con la gente de Fénix.
Pelado, bueno, más que emocionado. Sí, el trabajo de año metido en el último minuto a todos los pibes que están en formación todavía, que no trabajamos con gente adulta, seguimos con la formación de los pibes. Creo en eso y nada, medio trabajo de año. Aún con lágrimas lo estoy disfrutando por dentro.
Las lágrimas de alegría lo dicen todo. Bueno, como bien decía, trabajo de años, un gran torneo hicieron y bueno, se corona con este, sí, este resultado.
Arrancamos bien, tuvimos unos bajos, ahí un altibajo dentro de algunos partidos, hicimos puntos de inflexión en algunos partidos que hemos perdido, lo mejoramos y bueno, salió esto.
¿Qué salió?
Gracias,
pelado. Gracias. Felicitaciones.
Gracias. Bueno, estaba Alipio, ¿eh?
Sí, estaba realmente mucha emoción en el banco, claro, de Fénix, muchas lágrimas. Realmente un club que tiene ya, me parece que es el tercer año que está en competencia y que, bueno, contentos no solamente por el pasaje a la final, sino también por el ascenso a Primera División A para la próxima temporada. Es por eso, señoras, señores, que Fénix va a jugar en Primera División el próximo año. Así que le mandamos un saludo enorme para los muchachos de Fénix. Ahí que tenemos muchos amigos, muchos conocidos, gente que tiene su podríamos decir que tienen su gimnasio, uh-huh, ahí en la calle, a ver, Piedra Buena, que es donde entrena gente de Fénix. Si uno quiere pasar a saludar y a tomar unos mates ahí con el pelado Alipio, de las 5 de la tarde en adelante los encuentra. Fénix, el primer elenco entonces de Primera B, que no solamente se metió en la final, que va a jugar contra, vamos a ver,
los otros dos que quedan, ¿quiénes son?
Y son O'Higgins y Huff, pero primer finalista y primer ascendido.
Ah, porque ascienden dos, claro.
Exactamente, pero bueno, el partido terminó 11 menos 20 de la noche. Ahí estaban los pibes cambiados ya de Huff y de O'Higgins, que llegaron a eso de las 9 y media,
claro,
10 de la noche al Muriel, y bueno, se cambiaron, hicieron la entrada en calor. Cuando llegaron, faltaba un montón para el partido, para que termine, pero tipo 22:50, 11:30 de la noche, esto con la buena predisposición también de la gente. En un momento fuimos a preguntar si el partido se iba a jugar, el de O'Higgins, porque, ajá, bueno, se había retrasado mucho la programación y, bueno, generalmente los horarios hay que entregarlos,
claro,
¿no? O sea, los gimnasios hay que entregarlos
a horario, claro,
12 menos 10, 12 menos cuarto,
claro.
Pero bueno, la buena predisposición realmente de la gente del Muriel, que le dijo, bueno, muchachos, jueguenlo, si no había que suspender el partido, reprogramarlo,
claro.
Había bastante gente, ajá, que se había quedado hasta esa hora para mirar lo que iba a pasar entre O'Higgins y Huff. Así que bueno, finalmente el partido se jugó con la buena predisposición de todos.
¿Y a qué hora empezó el partido?
Y empezó 22:50, Fernando.
11 menos 10 del año.
Así que comenzó el domingo y terminó el lunes.
Claro.
Lo que fue el partido más largo de la historia del futsal. Empezó un día y terminó el otro, Y fue victoria finalmente para O'Higgins por 5-3. Es por eso que el Celeste dejó la serie 1-0 ante el elenco de Huff. Y hay que decir que el Celeste está a un solo paso de volver a
la
primera división A, Categoría que perdió en el año 2015, temporada 2015, ya jugó en primera, sería 2014.
Claro, en el 2014.
En el 2014 perdió la categoría en aquel triangular junto con Colegiales, con San Martín. Ahí fue donde, exacto, con Colegiales, con San Martín y O'Higgins fue ese triangular por el descenso, y bueno, terminó perdiendo la categoría el elenco de O'Higgins en aquel año, Así que bueno, ganó 5-3 O'Higgins, y bueno, está a un triunfo, pero no la tiene fácil, porque bueno, el elenco de Huff seguramente va a vender cara a la derrota, pero bueno, calculamos que esta noche o mañana ya tendremos seguramente cuándo se va a jugar este segundo cruce de playoff. Lo que sí tenemos confirmado es que mañana a las 21:45, 21:45 horas, 10 menos cuarto,
sí,
se juega la segunda final en Primera División A en busca del campeón de la temporada 2016, torneo Luis Kovacic. Mañana en el Gimnasio Muriel, porque en un primer momento se había entregado el fixture con la programación del Poli de Chacra 2, pero no. Finalmente es en el Muriel, el Gimnasio Muriel, 21:45, mañana miércoles, segundo partido final entre Luz y Fuerza y Real Madrid. Hay que recordar que el primer choque lo ganó Real Madrid por 5-3, así que Luz y Fuerza debe ir a...
Tiene que ganar o ganar para estirar la serie.
Exactamente, así que bueno, no le queda otra al elenco de Leo Felder, que no le voy a decir que tiene buenas noticias, pero... Real Madrid no va a contar mañana con Gustavo Chávez, jugador importante en Real Madrid, una de las piezas claves. ¿Por qué? Usted dice que lo suspendieron, lo echaron. ¿Qué le pasó a Gustavo Chávez? Está jugando la División de Honor
junto con
a Magallanes.
Ah, para Magallanes.
Exactamente.
Ah, mire usted.
Fue refuerzo de casa Magallanes. Así que bueno, muchachos de Real Madrid, es una baja importante, aunque tiene un plantel realmente... muy, pero muy parejo y duro el Tano Hernández, Así que, señoras, señores, mañana 21:45, segunda final, puede haber campeón. No sé si nuevo, porque el año pasado se jugaron dos torneos, apertura y clausura. Apertura fue campeón Real Madrid, que venció a Correo 23, y en el clausura fue campeón Winoil, que venció a QRU. Así que este año, que se jugó nuevamente un solo torneo largo, tendremos campeón. Sí, podríamos llamarlo nuevo, porque claro, el último fue Winoy. Así que bueno, mañana Real irá por una nueva estrella, que no sé cuántas tiene, ya vamos a sacar la cuenta de cuántos torneos tiene o puede llegar a tener Real Madrid. Luz y Fuerza se juega una linda patriada mañana, después de algunas quejas también, algunas como demasiadas quejas, como que... cansa un poquito ver tantas quejas. Hay que ir y jugar, muchachos, mañana miércoles a las 22:45 en el Muriel. Esperamos ver un gran partido, un gran encuentro entre estos dos equipos. Y bueno, Fernando,
y empiezan las especulaciones, vio, cuando llega a determinada instancia y hay
siempre
cosas
sí,
en juego,
sí, sí.
Nadie quiere ceder nada, todos buscan sacar aunque sea un poquitito de ventaja en algún escritorio, ¿no? Cuando en realidad la ventaja habría que sacarla en la cancha.
Exactamente.
¿No? Eso sería lo más leal para todos, digamos.
Exacto, sí, sí. Por ahí se criticó mucho, hubo muchas críticas del lado de Luz y Fuerza, más que nada por el cuando se jugó la primera final.
Sí,
¿no?
Porque, recuerdo. Fue muy próxima al partido de semifinales.
Imagínese que los equipos de primera acá juegan, primera de fútbol grande, ¿no?
Sí.
River, Boca, juegan, no sé, tienen que jugar un jueves y ya piden descanso el domingo y
claro,
quieren jugar un sábado.
Sí.
No, dicen, no, Lanús tiene 3 horas más de descanso que yo. ¿Cómo
claro,
es esto? Bueno, Luz y Fuerza había jugado un miércoles y la final...
En un sábado se jugó.
Se programó un sábado, pero claro, se informó un viernes a la noche, que por claro, ahí eso fue lo que más... más problemas trajo, ¿eh? Uh-huh. Así que bueno, muchachos, mañana llegan todos descansados. Así que bueno,
no hay excusa.
No hay excusa. Esperamos ver un gran partido. Son dos grandes planteles. Luz y Fuerza tiene realmente un gran plantel también, con Jorgito Frecia, con Miguelito Ibarra, con el Chavito Ruiz, con Marcelo Barrientos. No tiene nada para despreciar realmente el elenco de Leo Felder, que mañana va a salir a jugarse todo nada ante el elenco de Real Madrid, que ya sabemos todo lo que tiene.
Bien.
Fernando, nos metemos rápidamente,
bueno,
en la División de Honor.
¿Qué pasó en la División de Honor en Esquel?
¿Qué pasó ayer? Recuerda que jugaba Huinoy por la segunda fecha ante Regatas B. Recordamos que en la primera fecha de la zona B, Huinoy le había empatado 2-2 con Stentor de Metropolitana, y Tapoa había empatado 2-2 también con, claro, Regatas B de Mendoza. Es por eso que ayer Huinoy jugaba ante Regatas y Stentor ante Itapoa. ¿Qué pasó? El elenco de Río Grande ayer metió realmente un batacazo. Una enorme victoria de Huinoy con goles de Leandro Vera, Iván Giorgis y Jorge Carrillo. Le ganó por 3-0 al elenco de Mendoza Regatas B. Y es por eso que quedó puntero en la zona B junto a Stentor, que venció también ayer en su segunda presentación a Itapoa en otro duro partido por 4-3. La zona B quedó Huinoy primero con 3 puntos y 2 jugados, un empate, una victoria. Segundo, Stentor de Metropolitana, también con 2 jugados, un empate y una victoria. Tercero, Itapoa de Misiones, Posadas Misiones, con 1 punto. Regatas de Mendoza quedó también con 1 punto producto del empate de la primera fecha. Y hoy van a jugar a partir de las 14 horas en el Municipal de Esquel. Juegan Stentor y Regatas B. Ajá. Y a las 15:30 en Trevelin, localidad que queda a 18, 20 kilómetros de Esquel, va a estar jugando el elenco de Huinoy ante Itapoa de Posadas. Hay que decir que el elenco de Huinoy ayer tuvo un gran desgaste físico. Es un equipo relativamente corto. Ayer se lesionó Gustavo Paz, algún problema en el aductor. Leandro Vera, que es una de las figuras de este equipo, anda con una dolencia en el hombro ya desde la primera fecha. Uh-huh. Lo han atendido, le duele mucho el hombro, pero bueno, ayer se olvidó del dolor y bueno, realmente hicieron un gran partido. De esta División de Honor hay que decir que en la zona A hasta ahora está la Murga de Tucumán y Estudiantil Porteños liderando la zona. En la zona B, como dijimos, Huinoy y Stentor. En la zona C está Jockey Club con 4 puntos y Uocra de Comodoro con 2 puntos, pero tiene a Munro con 2 puntos también, una zona muy pareja. Los Ñires de Ushuaia prácticamente eliminados, 0 puntos. En la zona D, Villaluro tiene 4 puntos, 2 victorias. Balcam de Trelew tiene 2 puntos y Sejusa de Río Gallegos también tiene 2 puntos. La Carfish de Mar del Plata sin unidades, así que se va a pelear seguramente ahí hasta mañana. En la zona E, el Tiburón de Comodoro Rivadavia marcha primero con 4 puntos. Transporte Espósito de Paraná con 3 puntos. Victoria de Corrientes con 1. Todavía tiene chances la gente de Corrientes. Mientras que en la zona F, Magallanes de Ushuaia ayer ganó 5-1. Y está primero en la zona F con 3 puntos. Seguido de Del Campo Carnes, que es el equipo de Esquel. Gran equipo. Con 2 puntos. Con 2 puntos también Talleres B de Mendoza. Uh-huh. Andes Talleres B de Mendoza. Y con 1 punto Estrella Federal, que ayer perdió con Del Campo 1-0. Y hay que decir que en Estrella Federal está el técnico de la selección argentina, Ariel Abeduto. Así que bueno, hoy es clave para Magallanes. Zona G, Franjeados de Formosa, 5 puntos. Esta zona es de 5 equipos. Franjeados, 5 puntos, Cementista de Mendoza, 4 puntos, Defensores de Viedma, obviamente, 2 puntos, Social Lynch de Metropolitana, 1 unidad, y el DF de 28 sin puntos. Cerrando ya en la zona H también de 5 equipos, La Academia de Río Gallegos marcha al tope de las posiciones con 3 partidos, 4 puntos. Villa Malcón con 2 partidos, 3 puntos. San Cristóbal de Corrientes con 3 puntos también y 3 partidos. Aston Futsal de Gaiman, 2 puntos. Comercio de Ushuaia sin unidades, raro Comercio, siempre está ahí arriba, Pero bueno, eso es un panorama general de lo que se va a vivir hoy desde las 14 horas en Skelly Trevelin con la disputa de la tercera jornada de la División de Honor. Winoil a las 15:30 ante Itapúa. Si gana, y prácticamente están octavos.
Claro.
Y si empata,
¿cuántos clasifican? ¿Dos de cada zona?
Los dos primeros de cada
zona.
Y bueno, un empate no le vendría mal tampoco.
Y no
más
un empate tampoco.
Está todo muy, pero muy parejo.
Lo que pasa es que clasificar primero en la zona lo beneficia porque seguramente le va a tocar contra algún segundo de otra zona. No le va a tocar contra algún otro ganador de zona.
Exactamente, y más que en las otras zonas hay equipos realmente muy, pero muy fuertes. Así que bueno, lo mejor para la gente de Winol que esta tarde se las va a jugar.
Muy bien. Gracias, Pepe. Que tenga una buena jornada. Mañana seguimos hablando de futsal con toda la previa del juego número 2 de la final de Primera División.
Hasta mañana, Fernando.
Pepe fue en salida con la información del Futsal Cast.